Si yo te digo Tupitanga, Correhuela o Camueso, es muy probable que no sepas a qué me refiero. Eso sí, salvo que seas de Castilblanco, un pequeño pueblo de Badajoz que no llega a los 900 habitantes y cuyos vecinos se han propuesto no perder lo que les hace únicos, el castúo.
Camueso, hinchón, que es un golpe. Encontramos ajocinar, que es caerse de cabeza. Arre, aquí se utiliza mucho el arre, arrepisto, arreleche, arremino.
Aquí escuchamos a Ramón Luengo, uno de los vecinos que está metido en el ajo, ¿eh? Pero no es el único. Son muchos porque el objetivo es muy grande, convertir, fíjate, las fachadas del pueblo en un auténtico diccionario. Hasta el momento ya han recopilado más de 1.200 palabras en un diccionario local y siguen adelante. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues es verdad que la idea de María Antonia y Juan, que es un matrimonio del pueblo, que hablaron entre ellos, empezaron a recopilar palabras, vieron que había algunos dichos, los motes de la gente de Castilblanco. Bueno, cuando ya entre ellos no recordaron más, entonces empezaron a preguntar amigos y montaron una asociación cultural, Tesoros del Cerro. Estos amigos pertenecían a esta asociación y siguieron recopilando palabras. Y ahora ya son muchos. No solo recuperan las palabras, las expresiones de la memoria familiar, sino que además lo que han hecho es poner una placa con la palabra y el significado en sus casas, en las fachadas de sus casas. Decías tú, por ejemplo, antes Camueso, Pilar. Bueno, pues Camueso es cabezón.
¿Sí?
Para que lo sepamos utilizar.
Vale, pues ya esta no se nos olvida, ¿no? O sea, eres un camueso.
No. Eres muy camueso.
Eres un cabezón, pero un cabezón tela, ¿no? Es chula, camueso.
Hombre, está muy bien.
Mira, aquí está María Antonia Pérez Romero. Hola, ¿cómo estás, María Antonia?
Hola, buenas
bienvenida.
Tardes.
O sea, que tú estabas una tarde ahí paseando con tu marido, no sé cómo fue el tema en concreto, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó?
Pues esto, eso, mi marido y yo, que tenemos mucha nostalgia y mucha añoranza de nuestro pueblo, pues siempre que podemos hablamos, sacamos alguna de las palabras que decían nuestros abuelos y nuestros padres. Y de pronto pues se nos ocurrió que íbamos a recopilarlas. Unos amigos empezaron a escuchar lo que decíamos, les pareció gracioso y nosotros nos pareció buena idea recopilar.
Y para adelante.
Y ahí estamos.
Y ahí están. Javi, ¿qué te parece?
Pues muy divertido, ¿no? Porque os habréis dado cuenta y habréis recopilado expresiones de quién, de vuestros abuelos o de quién, María Antonia.
De nuestros abuelos, de nuestros padres, sí. incluso expresiones que todavía se dicen. O sea, hay gente que todavía habla de esta manera. Bueno, y nosotros, cuando éramos jovencitos, cuando éramos pequeños, también hablábamos así.
Ajá.
De eso viene, digamos un poco de la nostalgia de volver a recordar cómo hablábamos.
Porque y de ahí, pues la cosa fue cada vez más. Y aquí está también Florencio Luengo Orcajo, que es el presidente de la Asociación Tesoros del Cerro. Hola, Florencio, ¿qué tal?
Saluditos, muy buenas tardes.
¿Florencio o Floro, cómo te llaman normalmente?
Pues en los pueblos somos más floros, eso es verdad.
Bueno, eres además profesor de lengua y literatura, sí. Pedagogo, especialista en proyectos culturales, claro, lo tienes todo para además poner orden, ¿no?, en todo esto. Y os embarcáis también en este proyecto.
Pero la verdad es que fue una suerte. Nosotros, como es propio de una asociación cultural, estamos metidos en estos ajos en general, ¿verdad? Uh-huh. Que si obras de teatro sobre el origen de un pueblo, uh-huh. Cuando nos llegaron con la idea María Antonia y Juan, pues fue una oportunidad muy interesante. Nosotros veíamos que era un palo más, y que era un palo muy muy de actualidad. Ya sabes que a nivel internacional esto está muy de moda, muy en boga, porque hay que ayudar al desarrollo rural,
claro.
Y a esa España,
claro.
Que ya se llama vacía y vaciada, porque conviene cogerle un poco riendas al futuro, que tiene riesgos en el desarrollo. Nosotros vamos a intentar, lo estamos intentando.
Oye, ¿qué mote teníais en el pueblo, María Antonia, vuestra familia?
Pues te voy a decir que no lo sé.
No lo sabes,
no,
hay
porque,
que investigar.
Exactamente. Tendré que investigarlo porque me vine muy jovencita de allí y no. Bueno, mi padre era zapatero del pueblo,
sí.
Entonces imagino que nos llamaban los zapateros, supongo.
A lo mejor Floro lo sabe.
Sí, no, el de ella no. ¿Sabes qué nos pasa? Es una pena, pero es bueno también contarlo aquí. Somos enamorados de nuestra tierra que vivimos fuera.
Fuera.
Al estar fuera, además, la amamos yo creo que incluso un poco más,
claro.
En el sentido de que es más visible. De ahí que nos embarquemos en estas historias. Yo sí soy el hijo del moreno y, por tanto, el moreno. Hay de toda clase, ¿verdad? Se están empezando a colocar algunos en la fachada, sí.
Qué bueno. Decís muy bien, vosotros vais siempre que podéis al pueblo, tenéis esa añoranza de la que tú hablabas, María Antonia, pero vivís en Madrid. De hecho, tú viniste muy jovencita, a los 14 años viniste sí. para acá. Y es verdad que estas palabras que usabas en el pueblo, de repente en Madrid dejaste de usarlas. ¿Por qué?
Pues porque había que dejar de usarlas, porque ya he dicho más de una vez que yo no me quiero imaginar cómo me presentaba aquí con mi acento y con mis palabras. Entonces, ¿qué hacían? Pues que se reían de mí. En el instituto, pues se reían de mí.
Porque y tú viniste a estudiar.
Yo vine, sí.
Claro, a los 14 para entrar en el instituto.
Entonces, pues claro, pues ¿qué dices? Pues yo tengo que hacer algo, yo no me puedo avergonzar de esta manera todos los días. Y entonces, muy deprisa, empiezas a dejar atrás esas palabras.
Es verdad.
Y ahora, claro. pues dices, pues oye, qué pena. Porque qué pena. Es que era, yo creo, y no sé si estará de acuerdo Floro conmigo, que es casi nuestra lengua materna. Lo teníamos muy interiorizado. Allí nos hablábamos así y no había otra.
Uh-huh. Oye, sí. María Antonia, pero sí. en el instituto se reían de ti y luego toda esta aventura nace porque se rieron contigo en una cena, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, esa es la diferencia,
la diferencia, sí.
entre la adolescencia y la edad adulta también.
Claro, en una cena con amigos, pues se nos escapó una palabrita o dos y la gente empezó a preguntar qué era aquello y empezaron a reírse y empezamos a decir más palabras y pasamos una noche muy agradable, con lo cual al final decidimos hacer el diccionario.
Sí.
Floro, ¿qué es ajocinar?
Bueno, eso evidentemente es que se diría en un castellano culto, es caer y darse de bruces, ¿no? Y evidentemente el ajocinar es golpearse los animales y evidentemente se ha terminado generalizando a las personas cuando tú caes y caes de boca, caes de narices contra el suelo, contra lo que sea.
Sí, pero ¿cómo lo utilizas? Es que es difícil. ¿Cómo lo
los cerdos, por ejemplo, sí. cuando ¿cómo? Comen bellotas, si no hay hierba, el cerdo se ajocina.
Sí.
O sea, cuando salen al campo a comer bellotas,
¿sí?
Si no hay hierba suficientemente alta, el cerdo se ajocina.
No entiendo. Pero a ver, explícame lo del cerdo se ajocina.
Bueno, como lo que hace es un hoyo, ozar, ajocinar, el término luego se ha generalizado. Y luego todo ser humano que cae de bruces, que se cae de un zapatazo y da de nariz, ese ajocinado. Sí. Imaginaos lo que significa, lo ha dicho María Antonia antes, llegar a una zona de ciudad. Yo tengo dos historias muy, muy bonitas, es bueno que se recuerden. Si eras de un pueblo muy rural como el nuestro, pero ibas a otro pueblo como el que fuimos algunos a estudiar dentro de la misma provincia, pero ya algo más culto, ya te situaban por el tono y el acento como algo vulgar, cuando era un tono muy propio de ese extremeño, ¿verdad? El otro salto a Madrid era tremendo. Era querer esconderte y a ver cómo poco, como hacéis los locutores, nos cuentan mucho en radio y televisión, que tienen que evitar sonidos propios de sus zonas para que parezca un castellano neutro.
Sí,
evidentemente, esto se ha terminado demostrando que es una de las mayores disparates que hemos ido porque perdemos evidentemente identidad y memoria.
Bueno, pero aquí estáis vosotros recuperando todos estos términos, vuestro acento, vuestros motes. Ostincana, ¿qué es eso, María Antonia?
Pues eso es una expresión de asombro. Cuando...
Pero cómo la... A ver, pónmela en una frase, pues porque es que me parece dificilísima la palabra.
Es muy fácil. Tú me dices, pues no he podido aparcar cuando he llegado. Y yo digo, ¡Ostincana! ¡Madre mía!
¡Madre mía! ¡Ostincana!
¡Ostincana!
¿Sabes lo que ha pasado?
Está bien,
¿eh? ¡Ostincana! ¡Ostincana! ¡Qué rara! ¡Es rara, eh!
Sí, pero es muy similar, pero es muy similar al castizo clásico de hostias, con perdón. De ahí viene que algunas palabras para evitar lo malsonante que tiene fueran a lugares como el de Ostincana.
Claro.
Bueno, y entonces, Javi, que te toca, perdón.
No. O sea, yo lo que estoy es muy sorprendido por la riqueza cultural de Extremadura. Es decir, tú cuando estás en un lugar, por ejemplo, como vuestro pueblo, que está cerca de La Mancha, en Castilblanco, es completamente distinto. Es que en Extremadura hay muchas formas de hablar. Hay un extremeño gallego, hay un extremeño portugués, ahí es muy complicado, ¿no?, entender todos los dialectos.
Sí, estamos intentando, no obstante, hacer un repaso a todo eso, porque no solo hay que recuperar lo nuestro, sino que tenemos qué ha pasado, por qué hablamos así, y lo acabas de decir. Tenemos mucha relación con el Astur leonés porque se repobló nuestra zona en la conquista, en la reconquista cristiana, con gentes muy del norte, muy de León. Luego es verdad que tenemos con Asturias y con León, como dice Aníbal Martín, uno de los expertos que tenemos que empezar a estudiar, que esto ha venido ocurriendo es así y por eso ocurre que hablamos como hablamos. Has dicho algo que no es del todo cierto. Al lado, Toledo, y el propio Ciudad Real, que está al lado, tienen tonos y vocablos muy similares porque evidentemente fuimos repoblados con gentes de sitios también muy similares.
Claro. ¿Y por qué el castúo se llama esta manera que tenéis de hablar? ¿De dónde viene lo de castúo?
Bueno, ese fue Luis Chamizo, uno de los grandes poetas ya final del siglo XIX, principio del XX, que se dedicó a investigar sobre la lengua propia de su tierra. Y así como otros vanguardistas, no diré García Lorca y todo lo demás, se fueron hacia otros lugares, ¿verdad? Uh-huh. Poesía pura, pues él se fue a la poesía regionalista y a los dichos tradicionales, ¿no? Él fue el que inventó castúos, la casta de esos labriegos, de ahí le venía castúo, que hizo posible evidentemente el nombre de castúo.
Oye, hablabas tú, Javi, de motes. Mira, vamos a escuchar a algunos que también han recuperado.
Este era el abuelo de mi marido, que le decían el retuerto y se llamaba Hilario Bermejo.
¿Ves? El retuerto, dice una vecina, que era Hilario Bermejo. Bueno, es que en los pueblos siempre hay motes, vamos a ver.
Sí, sí, totalmente. O sea. En vuestras familias, bueno, ya hemos visto el negro, ¿no?
El moreno. Había otro, el negro, estaría
también
más negro.
Seguro.
Sí, sí, de mi padre. Estaría más. Y en alguna profesión se habla, por ejemplo, yo es que cuando llamo a mi madre para preguntarle recetas de cocina, hay veces que porque entendemos la diferencia entre puñado y puñadito, pero es complejo. No sé si hay en algunos sitios en los que tú notes que se suelta más la gente, en algunas profesiones, en algunos, me imagino que en el campo, ¿no? En general.
Sí. Bueno, del campo sí hay muchas. Por ejemplo, nosotros tenemos esmochar, específica del campo, que es podar olivos. O sea, allí no. Y esta se utiliza hoy en día.
Sí.
Tú dices, le preguntas a alguien, ¿dónde vas? Voy a esmochar. Uh-huh. Y tú sabes perfectamente que lo que va a hacer es podar olivos. O esmamonar, que también se refiere al olivo.
¿También?
Sí, son las varas que salen, digamos los mamones, los chupones que salen del olivo, esos hay que cortarlos y se llama esmamonar, quitar el mamón.
Bueno, y tupitanga, que lo escuchábamos antes, que es harto de comer y de beber, esto es bonito, ¿eh?
Sí.
Tupitanga.
Sí, es bonito que al empezar a hacer el plan, pues la gente haya pedido evidentemente su dicho y haya ocurrido de todo, como dices, con los apodos, pero también un bar ha cogido uno y ha cogido tupitanga, porque tupitanga es estar harto de comer y de beber. Y le ha
eso muy extremeño, ¿eh?
Eso, muy bien de colocar. El propio cura ha puesto en su fachada de la iglesia, Dios mediante, como dicho.
Ah, muy bien.
Luego, sí, este juego de que todos busquemos y rebusquemos.
Claro, porque esto de las placas, explicarme cómo va ahora. O sea, ahora ponéis la placa con la explicación de lo que significa
en
la fachada de las casas, sí, que lo piden.
Cuéntale.
Es una placa de barro. Y son de 40 por 35, y entonces ahí va la palabra,
¿sí?
Pues en este caso tupitanga, y debajo está la definición, harto de comer y beber. Para que hay muchos niños, mucha gente joven, que no tiene ni idea de lo que... Y bueno, y si llegamos a convocar a gente que se vaya a tomar una cerveza al pueblo, se dé una vuelta y vea los dichos, pues que sepan lo que significa la palabra.
A ver, ¿qué es eso? Me está enseñando Javi, Flor me está enseñando su camiseta.
Sí.
¿Qué pone?
Sí. Esta es la placa de barro.
Sí. Siéntate, porque es que si no hablas al micro. Belaile, espera que me ponga las gafas, que ya no veo bien.
Sí.
Belaile.
Ese Belaile.
Ah, Belaile, ahí va.
Y debajo su significado.
Sí.
Ahí va.
¿Esa es la que has puesto en tu casa o qué?
No, esta es una más de los ejemplos. Hemos hecho unas camisetas.
Ah, que han hecho camisetas también.
¿Cuál has puesto, María Antonia?
A ver, eso, ¿qué habéis puesto?
Yo en mi casa he puesto a regostarse.
¿Y qué? A regostarse.
Eso es acostumbrarse a lo bueno.
¡Qué buena gusto. Palabra!
Sí.
¿Y
sí.
Floro?
Es que estás a regostar.
Sí, tenemos una gran familia y los mayores hemos escogido chigurriato.
¿Chigurriato?
Porque era algún dicho de mi madre. Mi madre a los pequeñitos, pero ese hombre, ¿cómo puede ser tan chigurriato? Cuando vi a una persona endeble, enclenque,
sí.
Y los más jóvenes han puesto goleora con G.
¿Qué es goleora?
Pues una persona que se mete en todo y que está oliendo todo y
anda.
Que...
¡Goleora!
Claro, de goler, de goleora, algo que bueno.
De humear, ¿no?
De humear.
Sí, de cotilla, vamos.
De cotilla. Bueno, pues esto está pasando, ¿eh? En Castilblanco, este municipio de Badajoz, recuperando pues todas estas palabras tan suyas de este castúo, que nos habéis explicado perfectamente lo que es. Pues nada, que sigáis así, que ya veo que tenéis a todo el pueblo embarcado en esta cosa tan bonita. María Antonia, Floro, gracias por venir a contarlo. Un abrazo, ¿eh?
Queríamos dar las gracias, sobre todo, al pueblo, a los vecinos de Castilblanco, porque están haciendo un esfuerzo muy grande.
Hombre.
Y luego también yo, particularmente, pues me acerqué al Tesoro del Cerro. Quiero dar las gracias a Florencio. Luego tenemos a Ana Púa, que es profesora de literatura y de lengua, que nos está ayudando con las definiciones. Mm-hmm. Y bueno, pues hay más gente que está...
Bueno. Bueno, nosotros tenemos que agradecer mucho a los medios de comunicación, porque es que lleváis 2 o 3 meses que
nos
es visita tras visita.
Sí, ¿no? Hablar con vosotros.
Y ahora el salto nuestro, porque también veis las perspectivas, es intentar que la comarca, la Siberia, tiene un tono muy similar al nuestro,
¿sí?,
con sus diferentes administraciones, la propia Junta de Extremadura, el propio centro rural de la zona, se hagan eco, porque nos gustaría que Castilblanco, que es motor, evidentemente, mueva la zona, ¿no? Si nos salvamos, será salvarnos por zona.
Pues bueno, está muy bien. Vosotros, desde luego, estáis haciendo todo lo que podéis, sin duda, y aquí lo estáis contando. Gracias.
Muy bien.
Bueno, venga. Javi, pues gracias a vosotros.
Pues mira tú, qué interesante, ¿eh? Hay que
nosotros que estábamos a Planuti, que no nos enterábamos de nada, pues nos hemos enterado ya, ¿eh?
Hay que, sí, a ver si nos aprendemos unas cuantas palabras de estas, que son muy chulas. Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.